Como les digo, arrancamos con el general Sánchez Tapia, con Salvador Sánchez Tapia, para hablar un poquito de todo lo que estamos viviendo. General, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. ¿Cómo estás?
Muy bien. Lo que pasa es que es verdad que cada vez que intento bucear un poquito en todo lo que está pasando en el mundo, pues no sé si desanimarme un poquito. Estamos en una época extremadamente convulsa, no lo sé. A ver qué nos dice el general. Con golpes de Estado en África, con esa invasión de Rusia en Ucrania que todavía sigue en un momento álgido, con esos conflictos entre China y el resto, o China y Rusia y el resto, India se ha metido también por medio. No sé si estamos viviendo una época especialmente convulsa.
Bueno, yo creo que si echamos la vista atrás a nuestra historia global, yo creo que hemos vivido muchos momentos de convulsión también, ¿no? Lo que tiene esta época en particular es que estamos asistiendo, desde mi punto de vista, a una alteración del orden internacional. Nosotros somos hijos del orden internacional impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, basado en reglas, basado en normas y en instituciones, y bueno, ahora estamos asistiendo a un debilitamiento de ese orden y a lo que parece que es el inicio de la configuración de otro orden cuyos perfiles desconocemos, ¿no? Entonces esos momentos son siempre inciertos, lógicamente, ¿no? Y son momentos proclives a la fricción y al conflicto.
Claro, lo que comenta el general es que nosotros nos aferramos todavía a esa forma de ver el mundo, como bien dice, desde la Segunda Guerra Mundial estamos inmersos pues con Occidente, Estados Unidos, Europa. Pero claro, ahora China y Rusia también quieren ser preeminentes en esa, ¿no?, en ese liderazgo mundial.
Bueno, el caso de Rusia, Fermín, siempre
sí,
lo ha querido.
Cierto, ¿no?
Es uno de sus rasgos innatos, es esa aspiración a ser considerado una potencia global, ¿no? En el caso de China, esa aspiración es más reciente y procede deriva de ese espectacular crecimiento económico al que venimos asistiendo desde hace décadas en el caso de China. Bueno, como digo, lo que parece es que se quiere perfilar un nuevo orden, ¿no? Hace escasamente una semana en Sudáfrica ha tenido lugar una reunión de los países que conocemos como los BRIC, ¿no? Son estas naciones emergentes: Brasil, Rusia, Sudáfrica, China y la India. Que es, en definitiva, un intento de configurar ese nuevo orden, o sea, un orden que sustituiría al antiguo en el que, o con el que, China y Rusia no se sienten muy concernidos, porque en definitiva no son ellos los que han dictado las reglas del juego, sino que, como sabemos, ha sido Estados Unidos, ¿no? Entonces yo lo que quieren es, fundamentalmente China, es tener más voz en la configuración de ese nuevo orden, ¿no? Y en eso yo creo que es en eso en lo que están.
Para ello parece ser fundamental África, que siempre es verdad que ha tenido mucha materia prima, de la cual básicamente los europeos siempre nos hemos visto beneficiados, pero ahora está cambiando también el orden en África, ¿no?
Sí, efectivamente. África es interesante, primero por los recursos naturales que encierra, que son muchos y muchos de ellos estratégicos. Se suele hablar siempre de las tierras raras, muchas de las cuales están concentradas en países como la República del Congo. Pero hay otro aspecto que yo creo que es tan interesante, o quizá más incluso que este, que es el de la demografía africana, ¿no? La demografía africana es muy dinámica. África es un continente que sigue creciendo demográficamente y que apunta a convertirse en el continente más poblado en el futuro, ¿no? Y claro, eso se traduce para la Unión Europea, para Estados Unidos, para China y para Rusia, en un inmenso mercado que ya de por sí hace interesante el continente. Entonces, yo creo que esas circunstancias son las que están influyendo en parte en lo que estamos viviendo en África.
Este interés en África tiene algo que ver, o al revés, estos golpes de estados que estamos viviendo, tanto, sobre todo en el Sahel, últimamente estamos, tienen algo que ver precisamente de ese interés que tienen las potencias en controlar África.
Yo creo que sí, ¿no? Lo que estamos viendo en el Sahel es dos cosas, ¿no? Una es cómo todos estos países, Níger, Burkina Faso, Mali, han ido expulsando, si se puede decir así, a Francia, que ha sido el árbitro durante décadas en la región por su carácter de antigua potencia colonial. Lo están expulsando y hay otros que están ocupando ese hueco, ¿no? ¿Quién? Bueno, pues fundamentalmente Rusia, ¿no? Ya sabemos que el grupo Wagner, tan traído y tan llevado estos días en la prensa, pues está instalado en muchos países de África. Y yo creo que ahí hay un interés económico, pero también hay un interés geopolítico.
Por ahí te iba a preguntar yo ahora a Salvador. Claro, el grupo Wagner hasta la fecha había sido y es un aliado de Putin en África. Son mercenarios a sueldo pagados por Putin. No sé hasta qué punto puede influir la muerte en extrañas circunstancias, dejémoslo así, de su líder o varios de sus líderes, entre ellos el máximo líder Prigozhin.
Bueno, yo creo que, bueno, Wagner era una compañía privada, pero claro, como tú sugieres, Fermín, trabajando en apoyo de los intereses rusos, ¿no? Muerto Prigozhin, los intereses siguen allí. De hecho, el grupo Wagner continúa en África, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues no lo sabemos, pero hay varias posibilidades. Una es que esos mercenarios se integren en las Fuerzas Armadas rusas. Yo este escenario lo veo más dudoso. Puede ser que se integren en otra compañía privada ya existente y mejor controlada por el gobierno que Wagner, o puede ser que se constituya una empresa nueva, diferente, que aglutine todos esos elementos, ¿no? Pero yo creo que lo que no va a ocurrir es que se vayan de África, porque ahí está el interés ruso, ¿no? Lo ha estado persiguiendo a través de estos proxies y lo va a seguir haciendo por otras vías, pero lo seguirá haciendo.
Y en ese sentido, Rusia es fiel aliado de China en esa conquista, también entre comillas, de África.
No, 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 yo creo que no. Yo creo que Rusia persigue su propia agenda. Rusia no es en ningún caso un fiel aliado de China. Rusia puede, yo creo que es en la situación actual que estamos viviendo, es un amigo de conveniencia de China, pero no hay que olvidar que China, históricamente, China y Rusia no han sido precisamente aliados. Hay un montón de elementos de fricción entre ambos, y yo creo que una de las cosas que Putin o Rusia no va a aceptar es asumir un papel
Secundario.
subsidiario. Exactamente, con respecto a China, yo creo que Rusia persigue sus propios intereses allí. En la medida en que vayan de la mano de los chinos, bueno, pues cooperarán, pero si no, irá por su cuenta.
Y la visión es viceversa, es idéntica, es decir, China tiene a Rusia como un aliado estratégico de momento.
De momento sí, claro, de momento con todo el asunto de la guerra de Ucrania. Sí, claro. Pero insisto que es un matrimonio de conveniencia, ¿no? Es decir, del momento en que uno de los dos vea que no les conviene, pues se separarán o se distanciarán, ¿no? Yo pienso que a medio plazo, China, que es un país que continúa con su crecimiento, tratará inevitablemente, ¿no? Por su propio peso geoestratégico, de ejercer un papel dominante sobre Rusia. Yo creo que eso Rusia no lo aceptará y entonces, bueno, tarde o temprano yo creo que se producirá un enfriamiento de las relaciones entre
Que
ambos.
volverán las
Sí,
fricciones.
es posible, sí.
Claro, luego has hablado de los BRICS, de esos
Sí.
países emergentes, claro, entre los que estaban China e India,
Sí.
pero no sé si el caso es parecido a las relaciones que tengan Rusia y China, es decir, que India también quiera liderar ese orden al margen de China, ¿o no?
Claro, ¿no? Aquí hay el tema de los BRICS. Los BRICS lo que están tratando es de eso, configurar un sistema internacional que deje de lado, que no esté centrado en Estados Unidos. Y se ha hablado, pues, de eliminar el dólar como moneda de referencia en los intercambios comerciales. Se ha hablado de incorporar a otros países a este grupo. Pero este es un grupo que, aparte de esos deseos, ofrece poco. Tampoco hay que menospreciar lo que pueden conseguir, hay que desdeñarlo, pero hay que entender también que el conjunto de países que se esconden detrás de estas siglas es muy heterogéneo y en muchos casos son países, no voy a decir enemigos, pero prácticamente, ¿no? O sea, India y China no son países que sean amigos precisamente, ¿no? O sea, están mientras India está haciendo esto, por otro lado, ha suscrito con Estados Unidos, con Australia y con Japón el acuerdo del Quad, que tiene una dimensión de seguridad que busca contrarrestar el poder de China. Es decir, que ahí ya tenemos dentro de los BRICS dos países que no son precisamente amigos, ¿no? Ahora han estado hablando en la última conferencia en Sudáfrica de incorporar a países como Irán o Arabia Saudita. ¿Qué decir de la relación entre estos dos países,
Claro.
¿no? Entonces es difícil, no digo que sea imposible,
Es más
insisto, no
una
hay que.
unión contra un enemigo común, básicamente.
Correcto, correcto. Es decir, hay, bueno, hay elementos que los unen. Desde luego el antiamericanismo es uno de ellos, el deseo de terminar o de remodelar el orden internacional es otro. Pero poco más, y incluso estando de acuerdo en estos puntos, no están de acuerdo en cómo
Claro.
ponerlos en práctica, ¿no? Así que, bueno, hay que esperar a ver qué pasa, pero bueno, ese es el tema de fondo es que estamos en un momento de cambio.
Que evidentemente puede llevar mucho tiempo.
Puede llevar mucho tiempo, sí, salvo la historia también enseña que muchas veces esos movimientos se aceleran por diversas razones, ¿no? Entonces asistimos a revoluciones, ¿no? Pues no sabemos lo que puede pasar, pero sí, es un tema que puede llevar tiempo, sí. Si es que fructifica, ¿eh?
Claro. Y mientras tanto, Europa, Estados Unidos, Occidente, ¿qué está haciendo o qué debe hacer?
Bueno, yo creo que la guerra de Ucrania. Bueno, vamos a ver, por empezar, yo pienso que lo primero es mantener robusto el vínculo transatlántico. Yo creo firmemente en la relación occidental con Estados Unidos y para mí es un elemento clave de la seguridad mutua. Creo que es la base y creo que hay que mantenerlo a toda costa, cosa que no es del todo fácil, ¿eh? Y luego, bueno, pues yo creo que un poco seguir en la línea de lo que nos ha forzado a hacer la guerra de Ucrania, que es, pues, en el caso de la Unión Europea, entender que si queremos jugar un papel activo en la configuración de ese orden, tenemos que tener capacidad para hacerlo. Y eso implica tener una posibilidad, tener un cierto músculo militar, porque al final esa es la medida del valor, del peso de las potencias en el sistema internacional. No, evidentemente no es el único parámetro, pero uno de ellos es el poder militar, ¿no? Entonces, la Unión Europea, con lo que está pasando en Ucrania, se ha dado cuenta de que tiene que reforzar, tiene que jugar otro papel y que tiene que gastar más en su seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debe hacer en el futuro es eso, es continuar en esa línea. Pero claro, ahí debe hacerlo, y aquí está el truco, ¿no? Esto es lo difícil, debe hacerlo manteniendo un equilibrio entre esta necesidad y la de no alienar innecesariamente a otros actores como China. Es decir,
Claro.
no tenemos por qué presuponer que China va a ser nuestro enemigo irremisiblemente, que vamos a ir a la guerra con China. Hombre, tratemos de evitarlo y tratemos en la medida de lo posible insisto, en la medida de lo posible, pero de tender puentes con China y de buscar una relación más cooperativa con ellos, por lo menos en aquellos asuntos en los que tenemos un interés común, como son temas como el cambio climático, etcétera.
Y ya por último, en un par de minutos, general, no sé cómo avanza esa guerra en Ucrania, de la que al principio hablábamos muchísimo y cada vez yo creo que
Sí.
se va hablando menos, la tenemos medio olvidada.
Sí, si hay un poco de cansancio, bueno, vamos a ver, la situación actual es que Ucrania continúa con su ofensiva, la ofensiva que empezó en abril, si no recuerdo mal, no ha habido grandes movimientos. Ahora parece que hay una zona cerca, en el sector de Zaporilla, donde se dice que Ucrania ha llegado a la línea principal de defensa rusa, pero de momento no se ven penetraciones profundas, ¿no? Entonces, efectivamente hay un cierto cansancio internacional y ojo porque uno de los sitios donde se empieza a ver este cansancio es en Estados Unidos, ¿no?
Eso iba a decir yo. Estados Unidos ya advirtió en un par de ocasiones a Ucrania.
Claro. Entonces desde luego, en el Partido Republicano hay voces que abogan porque la guerra termine lo antes posible. Incluso en el Demócrata, pues también hay algunas voces, bueno, simpáticas a esta idea, ¿no?
Sí, que estamos todos de acuerdo que tiene que acabar, pero lo que no podemos hacer es claudicar, que Ucrania claudica ante
Exacto,
Rusia.
exacto, exacto. Y luego además han surgido voces críticas también en Estados Unidos sobre la forma en la que Ucrania está conduciendo la ofensiva, ¿no? Es una cuestión un poco técnica, pero bueno, ahí lo que se está viendo es que está llevando a cabo dos esfuerzos y entonces hay voces que dicen que, oiga, concentre usted lo que tiene en un único esfuerzo, que
Claro,
pues,
claro.
dicho sea de paso, es uno de los principios básicos del arte
De
de la
la
guerra, que
guerra.
es la concentración de esfuerzos, ¿no? En fin, que la situación sigue un poco, bueno, pues no voy a decir en tablas, pero se mueve poco.
Bueno, pues General Salvador,
Muy
General de
bien.
Brigada Salvador Sánchez Tapia, que siempre es un placer charlar de estos temas con usted. Que
Lo
vaya
mismo
muy bien,
digo,
un fuerte
Fermín.
abrazo.
Lo mismo, Fermín, hasta cuando queráis, hasta luego.